Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, por supuesto, día viernes 8 de marzo, así que aprovechamos, tal como lo han hecho, por supuesto, todos los conductores y conductoras de este programa durante el día, de saludar a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Vaya para ellas nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro abrazo permanente, nuestra preocupación, por supuesto, permanentes. Hoy día, como les decía, 8 de marzo, y tenemos un programa bien interesante. Antes les tengo que recordar, eso sí, dónde nos pueden escuchar. Siempre es fundamental saberlo. 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación, que se llama Radio Duna, así tal cual, o entrar a duna.cl y ahí encuentran absolutamente toda nuestra programación. También la música de Radio Duna, los programas, ¿no es cierto?, las entrevistas. Entrevistas como, por ejemplo, una que ha hecho mucha noticia hoy, la conversación que tuvieron en Hablemos en Off con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que ha tenido harta difusión y repercusión. Bueno, ahí está la original. No se quede con la copia. No, hay que salir hoy, que dijo en radio. No, vaya a escuchar, escuchen usted mismo, hágase usted mismo su propia opinión. Lo puede escuchar porque ahí están en Duna.cl en nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos hoy día nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Junto, por supuesto, a Quique Llávar. Allá va a estar en algunos minutos más con nosotros con alguna buena propuesta para pasarlo bien y comer bien. Y también vamos a propósito de comida. Me acuerdo de una persona que era buena para comer. Era bien buena para comer. Y estábamos, bueno, en una comida. Tenía todo que ver con esto. Pero estábamos hablando de cualquier cosa. Y en algún minuto pasamos por el tema de la comida. Y después seguimos hablando de muchas otras cosas, historias. Y de repente él dice, oye, a propósito de comida. Y empieza a contar un cuento de comida. Se quedó pegado. O sea, lo único que le interesaba era justamente ese tema. Pero bueno, bien por él. Bien por él y bien por quienes lo escuchan. Porque me imagino que siempre tiene cosas interesantes que decir. ¿Qué será de ese personaje? No sé, no me acuerdo ni el nombre. Pero bueno, me acuerdo del cuento. Hoy vamos a estar, en todo caso, a propósito de comida, con Rafael Rincón. Él es chef, destacadísimo chef. Y además es director del ÑAM. La feria gastronómica, este festival gastronómico que se realiza ya desde hace bastante tiempo acá en nuestro país y que va a tener una nueva versión, su versión 2024, entre el 22 y el 24 de marzo, ahí en el Parque Santa Rosa de Apoquindo. Así que vamos a contar todos los detalles, todo lo que hay que saber, por supuesto, para ser parte entonces de este festival. Y bueno, tenemos harto que comentarles también. Hay una historia, es bien curiosa esta historia. Fíjense que se trata de un padre que ha estado durante mucho tiempo en disputa con su mujer, con su ex mujer en realidad. Una disputa que tiene que ver con la patria potestad, así se llama, los derechos, digamos, de estar con los hijos. En este caso, quien está a cargo, efectivamente, de los hijos. Y aquí se trata de un hijo, un niño que tiene 8 años. Y la historia, bueno, la traen distintos medios españoles, pero tiene que ver con Francisco Javier Avellaneda. Lleva ya harto tiempo intentando justamente recuperar. Su hijo tiene 15 años, lleva 8 años en esto. O sea, empezó cuando el niño era bastante chico. Hoy día es un adolescente. Se trata entonces de esta pelea que está teniendo este hombre. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que en algún minuto él obtuvo efectivamente la tuición, pero no ha podido ejercer esa tuición, porque a través de distintos recursos la justicia ha decidido que este adolescente esté con su padrastro y con su hermano. ¿Y por qué dirán ustedes, y por qué no con la madre? Porque la madre está cumpliendo condena, está presa. Presa porque en algún minuto a ella se la acusó de secuestro. Y efectivamente fue condenada. Un caso bien, bien escabroso. Y bueno, el tema es que este hombre ha tomado una decisión bastante radical. Se registró en justamente el registro civil, en este caso de Torre Laguna, en Madrid. Se registró modificando su sexo. Y ahora es mujer. Ahora ya no se llama Francisco Javier, sino que se llama Francisca Javier. Y esto acaba de ser certificado precisamente por el Registro Civil de Palencia el pasado 27 de febrero. Espero que ahora, como mujer trans, dice, se dejen de pisotear mis derechos y me entreguen a mi hijo. Esto lo dijo, bueno, después de tomar esta decisión y ejecutarla. Según él, a los hombres, esta es una visión que tiene él, y que, bueno, la comparten algunas personas, es algo que habría que revisar en realidad la evidencia, para saber si efectivamente se da como él dice. Como hombre dice, se han pisoteado sus derechos, eso es lo que él y dice que siempre, o sea, que por el solo hecho de ser hombre se le ha discriminado. Esa es también la justicia me ha discriminado por ser hombre, es lo que él manifiesta. Ahora, el punto es que, claro, dice a estas alturas que no, él no va a tener ningún tratamiento hormonal, esto es una cuestión jurídica exclusivamente, ¿no? Es una legulayada, legulayada, porque dice, siempre me he sentido mujer, he hecho más de madre que de padre, eso puede, bueno, no sé, esa también es su visión, y ahora ya soy mujer, dice él. ¿Por qué? Porque, bueno, cambió ahí en el sexo registral, cambió su sexo registral en el registro civil. Ha sido apoyado, además, este hombre es parte, en realidad, estuvo de candidato en algún minuto en una lista al Congreso, bueno, por un partido que se llama Caminando Juntos, que tiene parte de la lucha de este movimiento, tiene que ver justamente con esto. Lo más llamativo es que su mujer, su esposa, lo apoya completamente y dice que, ella se llama Nuria, dice, con la nueva ley trans, dice, yo misma le animé, porque dice que, bueno, que a los padres no se les escucha por el solo hecho de ser hombre, por lo tanto, a una madre trans, a una mujer trans, la tienen que escuchar, o si no, van a estar discriminándola por... y discriminando en algo que está penalizado absolutamente por la ley cuando se trata de colectivos vulnerables y también minoritarios. Con la nueva ley trans, dice, yo misma le animé, y ella insiste entonces en que su marido siempre fue claro con ella, y ella siempre ha sabido que en realidad Francisco Javier era una mujer. Bueno, oye, esto otro es... no creo que vaya a ser el final, porque esta es una historia... Esto es lo que se llaman historias de nunca acabar. Lo que me recuerda un chiste, pero no se los voy a contar porque un poquito... O sea, no es que no es grosero para nada. Es un chiste de doble sentido, pero es bueno. De Fontana Rosa. Fontana Rosa, el gran Roberto Fontana Rosa, ustedes probablemente lo conocen, escritor argentino, ya fallecido. Falleció hace algunos años, tenía ELA. Falleció hace ya algún tiempo. Tuve la suerte alguna vez de entrevistarlo. Era un virtuoso de la caricatura. La verdad que sus viñetas eran impresionantes. Y también sus personajes. Buggy el Aceitoso, por ejemplo. ¿Cómo se llama este? Pereira, el nombre. Pero tiene un librito. Dentro de toda su producción, que además tiene muchos libros, tiene novelas, tiene libros de cuentos, mucho sobre el fútbol, ¿eh? Un tipo muy genial. Y tiene un libro que se llama Fontana Rosa y el Sexo. Si van a Argentina, no sé si estará publicado recientemente y si estará disponible, pero si usted es mayor de edad, por supuesto, esto es para los mayores de edad, y si usted va a Argentina, cómprelo. No se va a arrepentir, es extraordinario. Un humor, ya lo digo inmediatamente, una especie de disclaimer, un humor medio ochentero, seamos francos. A lo mejor no es el momento ni la época de promover algo así, tal vez incluso, no, el día no, porque no, la verdad que no podíamos acusarlo de misógino ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿por qué me fui para allá? Ah, porque me acordé, esto es una historia de nunca acabar, que era uno de los chistes de Fontana Rosa. Bueno, la verdad nunca probablemente se va a saber. ¿Existen o no existen los objetos? O sea, los objetos voladores no identificados, ¿se trata o no se trata de extraterrestres? Esa es la pregunta que ha dado vuelta ya durante décadas, ¿no es cierto? Y que en realidad nadie ha contestado de manera definitiva. Ahora, una vez más, lo intentan nada menos que el Pentágono, el Departamento de Defensa y funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que funciona en el edificio que se llama el Pentágono, obviamente, que tiene forma de pentágono, que es impresionante, yo lo he visto de lejos nomás, pero esas imágenes aéreas que hay del Pentágono, es bien increíble el edificio. Bueno, dice esta nota del Wall Street Journal que estos funcionarios, y en general los que han hecho la investigación, no han encontrado evidencia de que las observaciones de objetos voladores no identificados tengan que ver efectivamente con naves espaciales extraterrestres. Se conoció hoy recién este informe y el informe incluye una serie de revisiones de documentos y de archivos clasificados y desclasificados. Y otros esfuerzos investigativos, dice que se remontan incluso a unos 80 años atrás. Además, y esto tal vez es incluso más importante, dice que no hay ninguna evidencia de que exista un intento de cobertura, de esconder, digamos, de tapar y de mantener bajo secreto por parte del gobierno norteamericano. No hay, ¿cómo se llama? No es cobertura exactamente la palabra, ya me va a volver. Los investigadores dicen que no han encontrado evidencia empírica de que algún objeto volador no identificado, con investigaciones que vienen desde el año 1945, y con proveniencia, digamos, doméstica, foránea, de gobiernos privados, académicos, etcétera. No hay ningún tipo de evidencia empírica que nos permita verificar y demostrar que alguno de estos objetos efectivamente haya existido, que haya sido visto o haya sido recuperado completamente o parte de ello. Se llaman fenómenos, ahora ya no se llaman UFO, que la traducción de OVNI, ¿no es cierto? U OVNI, la traducción de UFO, como ustedes quieran, o UFO en realidad, sino que ahora es UAP, que es fenómenos anómalos no identificados. Eso es lo que significa UAP. Bueno, este reporte fue preparado para el Congreso y es la investigación más exhaustiva que se haya hecho hasta el momento por parte de un organismo gubernamental y ha llegado entonces a esta conclusión. Los ovnis no son extraterrestres y el gobierno no ha tapado esto de ninguna manera, el gobierno estadounidense por lo menos. Oye, una última cosilla muy corta. Fíjense que tengo aquí algunas alternativas. Esta me gustó. No me gustó tanto. Voy con otra. Instagram, esta me dice si me gustó. Instagram ha superado TikTok como la aplicación más bajada, ¿no es cierto?, del mundo, más descargada del mundo. No más bajada, más descargada del mundo. Fíjense que esto es gracias a los Reels. Y aquí hay por detrás una competencia tremenda, que no es solo entre empresas o aplicaciones ahí dentro de la propia industria tecnológica, sino que además tiene consecuencias geopolíticas. Ustedes saben que TikTok es china, Instagram es estadounidense, es de Meta, así que por supuesto que esto es parte de una guerra de alcance mundial. Gracias entonces a los Reels, a la existencia de los Reels y a su popularidad, que de alguna manera se tienen bastante similitud con, tienen bastante similitud definitivamente con TikTok, y con la manera de presentar, ¿no es cierto?, estos contenidos a través de TikTok. Dice que esta aplicación para compartir videos y fotografía, se lanzó el año 2010 y ha tenido una popularidad gigantesca, se convirtió en la plataforma además del fenómeno de los influencers, pero claro, se había estancado un poco producto de la competencia que significa TikTok, esta plataforma de videos cortos. Sin duda que la conocen. Bueno, los Reels, se estima, digamos, que es una copia de TikTok, pero ha logrado su objetivo. La aplicación, el año 2023, Instagram, fue descargada, escuchen las cifras, bien impresionante, 767 millones de veces. 767 millones de veces. Fue descargada TikTok. Esto es un aumento de un 20% en relación con el año anterior. Mientras que TikTok, lo otro era Instagram, TikTok ha sido descargada 733 millones de veces. Un aumento de un 4% apenas. Interesante competencia la que se está produciendo. Fíjense que Instagram tiene 1.500 millones de usuarios actualmente, y TikTok se calcula que tiene unos 1.100 millones de usuarios, pero claro, los usuarios de TikTok son más activos. Fíjense que gastan un promedio, esto es impresionante, de 95 minutos al día, más de hora y media al día en TikTok. En promedio, los usuarios de esa plataforma. Tanta cosa que podría hacerse en esa hora y media. ¿Cuántos libros? No sé, películas, música buena. Tantas cosas. ¿Cuántas conversaciones? Porque además, cuando muestran, mira qué bueno este video y todo. Bueno, no sé, hay gente que le gusta, hay mucha gente que le gusta. Yo no tengo TikTok, o sea, tengo una cuenta pero no la uso, pero sí, los Reels de Instagram, eso debo confesar que sí, pero no sé si una hora al día, 62 minutos lo que ocupa o lo que invierte, digámoslo de ese modo, o vota, o gasta, como quieran ustedes decirlo, 62 minutos al día en Instagram, 95 minutos al día en TikTok. Los que tienen las dos plataformas prácticamente no pueden trabajar, no tienen nada más que hacer. Escuchamos un poco de música Adele con Set Fire to the Rain.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Ya, listo, estamos preparados, vayan tomando nota a partir de ahora, porque siempre los días viernes en ¿Y qué tal si salimos? Enrique Llava nos trae las mejores recomendaciones. Quique, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo?
Bien, muy bien.
Qué bueno. Con ganas de aprovechar lo que queda de verano.
Sí, pues. Hoy día amaneció helado, ¿ah?
¿Eh? Sí.
No sé qué temperatura hubo, pero estaba bastante veladito, así que ya se acabó el verano.
Lo que está pasando es que ya estamos algunos días con temperaturas de 30 grados, pero cada vez duran menos. Vamos a disfrutar igual lo que queda, porque está bastante agradable y siguen habiendo terrazas. Y visité un lugar que tiene una terraza para ocupar todo el año, que está emplazado en el Hotel Pullman Santiago Pero del Bosque, ya que está ahí en la calle El Bosque Norte con Roger de Flor. Uh-huh. Colinda con el mercado urbano Tobalaba, esta gran construcción que está ahí.
Está espectacular, ¿eh?
Está increíble, sí. Vale la pena visitar, que también tiene un patio de comidas que quizás en algún minuto vayamos a ver, porque tiene algunas cosas interesantes, pero no hay restaurantes, sino hay distintas como cocinerías, como un patio de comida funciona, así que, pero también con propuestas muy interesantes que quizás algún día vamos a ir a visitar para esta sección. Pero al lado del mercado urbano Tabalaba y en la calle Roger de Flor, que de hecho tienen ahí algunos cortes por la construcción del mercado urbano de Tobalaba, pero uno puede entrar al estacionamiento del Hotel Pullman Santiago. Uno se mete en el fondo en contra del tránsito, pero se puede. Ya hay un cartel ahí que lo indica. Por el Bosque Norte, doblando hacia adentro a Roger de Flor, puede entrar al estacionamiento del Hotel Pullman y visitar este restaurante que se llama Lila, que es un restaurante que está en un proceso de cambio de carta y nos invitaron a poder disfrutar la carta nueva de su bar, donde Raquel Mamani está encargada del bar y pensó en poder satisfacer los gustos de los clientes, que son hiper exigentes, van ahí una cantidad bien importante de pasajeros estadounidenses que visitan Chile. Incluso también estuvieron recibiendo ahí algunos tenistas que estuvieron en el ATP de Santiago. Y que pudieron disfrutar también de la comida de Lila en la versión bar y la versión restaurante. En la versión bar prepararon una carta que está hecha y diseñada por el chef Rodrigo Acosta, que desarrolló una carta de snacks picoteo que me pareció bastante interesante, donde pasamos por varias cosas, desde los mariscos para presentar Chile hasta platos vegetarianos, unas mini hamburguesas que están increíbles y de verdad también una especie de papas fritas cheddar que te las voy a contar porque están muy interesantes. Así que partimos la noche en este Lila Restaurant, de verdad que es un lugar muy instagramable también, que tiene una terraza descapotable, le digo yo, porque se abre y se cierra, y en las noches de verano uno puede comer mirando en el fondo el cielo de manera muy interesante, y también cuando hace más calor el techo se cierra y uno se puede refugiar del calor. Partimos probando unas mariscos a la parmesana, que son unas almejas que venían rellenas con camarones en una salsa de vino blanco cubiertos con queso parmesano gratinado. Ya un sabor muy típico, muy rico de nuestra cocina nacional, una presentación muy interesante, porque estaban dispuestas en la concha de las almejas,
¿ya?,
sobre una cama de sal, pero sal muy gruesa, y también con el marisco estaba picado. Para la gente que no le gusta mucho la textura del marisco, esto es una solución increíble. ¿Por qué? Porque puede probar en el fondo el marisco picado con esta crema, este queso gratinado, que le da un sabor bien global y que ayuda a esos que de repente son mañositos con el marisco a poder comer y disfrutar de este producto tan noble que tenemos en nuestras costas chilenas. Así que partimos con eso.
Y me gusta la almeja.
Sí, es rica la almeja.
A mí me gusta crudita, sí. Cuida con limón.
Con limón, ya, sí, pero esta estaba.
O con.
Es una especie.
Hecha con. Pero también así, también suena bien.
De todas maneras, y le pregunté por qué almeja, y no macha, ya, por ejemplo.
Claro, sí, porque, pues, sí.
Y es porque claramente la almeja es mucho más fácil de tenerla durante toda la temporada. Las machas están con algún grado de escasez, entonces obviamente había que lograr una receta de poder tenerla siempre, y Lila se la jugó con la almeja, que a mí me parece también que es un marisco muy noble y muy rico, que tiene su cuento y que a veces lo mirábamos como más en segundo plano, pero yo creo que tiene todas las condiciones para poder ser un gran plato.
Absolutamente, bien la almeja.
Así es, arriba las almejas. Oye, después obviamente trajeron una solución vegetariana que a mí me encantó. Yo creo que todos los platos vegetarianos, para la gente que no es vegetariana, tienen que tener muchísima personalidad. Así que este plato cumple con eso. Y es un hummus que estaba con una palta asada, pero tenía unas invitadas que eran de verdad protagonistas de este plato. Unas habas crocantes, ya, con un chile dulce y un pampita que estaba dispuesto en el borde.
Bueno, suena.
Entonces, estas habas asadas realmente, habas crocantes que estaban ahí como asadas bien, en el fondo fritas, en el fondo, guardaban un poco la textura de estar cocidas, ya, pero en el borde era más crunchy.
Ya.
Pero quedaban ahumadas con un gusto realmente increíble. A mí me gustan mucho las habas, pero yo creo que hay gente que no le gusta tanto, pero en este tipo de preparación les va a gustar mucho. Va a ser una gran invitada a este plato, donde también la palta tenía ahí un asado bien sutil, y el hummus estaba preparado también de una forma bien tradicional, con este chile dulce que le da otro tono. El pampita, perfecto, y para mí el hummus con el pampita son una receta que nació para estar juntos.
Sí,
que,
man, sí.
Hay que probarlo y de verdad destacarlo. Pero había que tomar algo.
Sí, man.
Yo dije, sí, ¿sabes qué?
Tanto
quiero,
sé.
Sí, quiero probar no solamente tragos, porque obviamente el hotel Pullman tiene una coctelería de autor bien interesante, que hemos revisado también en otros hoteles Pullman, pero me quise centrar en los mocktails.
Ya.
Que obviamente son preparaciones de tragos sin alcohol, lo que también me parece muy interesante y súper desafiante, porque un mocktail, uno cuando vaya a tomar un mocktail no puede pensar que se va a tomar un jugo. Tiene que ser algo que evoque estar tomándose un trago, una preparación, una mixología que se tiene que sentir. Y nos llevaron un trago, un mocktail que se llama Maracu Ginger, que tiene té chai, jugo de maracuyá, miel y jengibre, ¿ya? En dosis perfectas para poder sentir que no, uno no se está tomando un jugo, sino que tiene la textura de un trago, pero no tiene alcohol, y que pasa y funciona de verdad muy bien. Funciona bien con el hielo, que es importante. ¿Por qué? Porque un jugo, de repente uno se puede pedir un jugo en un bar o en un restaurante, y el jugo tiene la capacidad de tomarlo rápido o lento. ¿Ya?
Sí.
Pero la idea de un mocktail es que también sea un brebaje que uno pueda conversar.
Claro. Claro.
Y mantenerse.
Tomárselo al ritmo de un trago.
Trago, en el fondo. Sí. Exactamente. Entonces, en eso cumplían muy bien. Y lo otro que me llamó muchísimo la atención fue un mocktail que se llama Bubble Berries, que tenía un cordial de frutilla, un espumante sin alcohol de Viña Brut, de Viña Mar, perdón, un Brut de Viña Mar, que me llamó muchísimo la atención porque yo decía, no, esto tiene alcohol.
O sea,
no tiene alcohol. De verdad, se sentía muy presente este espumante. De verdad, no sé cómo lo harán. Tiene uva, me decía, no, tiene uva, tiene todo, solamente que no tiene alcohol. De verdad, muy interesante, y con limón al final, que funcionaba perfecto el cordial de frutilla. Y aquí de verdad yo sentía, me estoy tomando un trago. Ahora la diferencia, que si después me fui manejando y no había tomado absolutamente
nada. Muy bien.
Así que, muy bien por ese lado en Lila Restaurant. Para destacar también un tártaro de vacuno que me gustó muchísimo, con muchísima personalidad, que es, por supuesto, esta carne que está finamente picada a cuchillo, con pepinillos, una cebolla perla, alcaparra, mostaza y una yema de huevo de codorniz, que eso sí que ayudaba a realzar todos los sabores y darle personalidad, acompañado de unas tostadas que quedaban muy bien, pero también este tartar funcionaba para comérselo de verdad con cuchara.
Yeah.
O sea, estaba increíble la preparación, y ese huevo de codorniz que hacía que todos los sabores resaltaran. A mí me gustan muchísimo los tartar que tienen personalidad, y este tenía muchísima personalidad y funcionaba de manera muy increíble. Y el plato fuerte de la noche, porque me llamó muchísimo la atención, son unas papas y camotes fritos con queso. Pero esto, piense usted que se va a comer unas papas fritas con queso cheddar y tocino, a lo más estilo americano, pero esto es como si lo hubiesen llevado a Chiloé.
Ya.
Porque habían papas, camotes, papas nativas, tubérculos en general que estaban ahí, que estaban acompañados con este queso cheddar americano, con el tocino, con cebolla, lo que hacía parecer una especie como entre chorrillada o papas con queso cheddar y bacon. Pero la gracia es que todos los colores, las texturas de estos tubérculos fritos ayudaban a que cada bocado, en el fondo, que uno fuera sacando, tuviera un gusto distinto. Entonces es un plato que uno no lo siente como tan flat, tan, tan plano, en el fondo, como un queso cheddar con papa frita y bacon, que obviamente es un plato riquísimo, pero bien plano, sino que acá uno podía ir disfrutando las distintas texturas que iban dando estos tubérculos que estaban ahí. No irse de Lila Restaurant, del bar, sin pedirse las mini hamburguesas. Una hamburguesa de verdad mini, perfecta, que estaba en un pan brioche muy rico, un blend de carne que realmente me impactó.
Ah, mira.
De verdad, el blend estaba.
¿Y tú has probado hamburguesas en tu vida?
Sí. A mí es uno de mis platos favoritos, las hamburguesas y el arte de hacer hamburguesas, así que de verdad este yo le pongo una puntuación bien alta, con pepinillos, queso cheddar y cebolla caramelizada. Mini hamburguesas bien sencillas donde todo el protagonismo está en la mezcla de la carne. Así que la invitación, por supuesto, es ir a tomarse un trago, poder disfrutar de esa terraza descapotable en el bar Lila, donde también la atención está muy, muy buena, porque obviamente, y lo hemos comentado varias veces en este segmento, ir a un restaurante o un hotel es distinto, porque la gente que te atiende ahí está muy orientada al servicio, y donde uno también puede disfrutar precios muy parecidos a los de cualquier restaurante. Así que la invitación es ir al Hotel Pullman, que está ahí en el Bosque Norte, específicamente la entrada en Roger de Flor.
Excelente. Quique Llaver, muchísimas gracias.
No,
que esté muy bien hasta el próximo viernes. ¿Y qué tal si salimos todos los viernes aquí en Aire Fresco? La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Lollapalooza. Así es, sí, pues Lollapalooza Chile 2024. Para participar, bueno, debes ser suscriptor de La Tercera. Si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. Podrás participar por 2 pases diarios entrando a clublatercera.com. Entra ya a latercera.com, suscríbete y comienza a disfrutar de todos tus beneficios con Club La Tercera. Tu suscripción no cuesta nada. Hacemos una pausa, sí, pues vamos a hacer una pausa y volvemos con más aire fresco. Vamos a seguir hablando de comida a la vuelta. Pero
despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
No me gusta perder en nada, aunque he crecido más, no gracias a las victorias, sino a los tropiezos.
En Duna, la tenista estadounidense Serena Williams. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ante los constantes desafíos que la sociedad enfrenta, el investigador y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Muñoz, en conjunto con las universidades de Nankai y de Changchi en China, ha participado en el descubrimiento de una nueva arquitectura molecular, descubrimiento que abre nuevas posibilidades en nanotecnología, ampliando el horizonte en campos como la energía renovable y el desarrollo de nuevos materiales más eficientes. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Boca Pasión por la excelencia.
Chinero Connor pasó de ser un fenómeno musical a una paria de la industria. Sus luchas públicas y sus demonios internos terminaron por demoler la carrera de una de las mejores voces de su generación, que se apagó en julio pasado, a los 56 años. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa. etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o Isapre, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en davila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La generación de residuos orgánicos es un problema global. Es por esta razón que la economía circular utiliza la innovación para dar una segunda vida a los desechos. Bien lo sabe un joven investigador de la Universidad de Singapur, quien mediante el uso de cáscaras de plátano y de mango desechadas por una industria local de jugos, obtuvo un nanomaterial que está revolucionando el mundo, el mexeno. Este compuesto de alta conductividad, flexibilidad y resistencia está siendo utilizado en el proceso de desalación solar, en baterías, sensores e incluso en modernas aplicaciones biomédicas, lo que promete llevar la economía circular a un nuevo nivel. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna. Esto es Aire Fresco. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o Isapre, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y bueno, tenemos un gran entrevistado al teléfono. Le agradecemos que haya tomado nuestra llamada porque es un destacadísimo chef con una tremenda historia, además, que está avecindado acá en Chile ya desde hace un buen tiempo y tiene dentro de, bueno, ha estado en restaurantes, por supuesto, es chef, evidentemente que ha estado en restaurantes, pero además tiene una vocación social muy interesante, la que vamos a conversar, y entre otras cosas, ha fundado un festival que ya lleva varios años, lleva harto tiempo, y que es muy conocido y querido, el Festival Ñam, que va a tener su próxima versión entre el 22 y el 24 de marzo, ahí en el Parque Santa Rosa de Apoquindo. Estamos al teléfono con Rafael Rincón. Rafael, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, Polo, buenas tardes, muchísimas gracias, muchas gracias.
Cuéntanos un poco, a ver, podemos empezar de muchas maneras distintas, pero quería empezar por el Ñam, un poco Ñam hoy y Ñam cuando se fundó. ¿Cómo has visto que no solo crecer a este festival, desarrollarse, sino que también qué ha pasado con el espíritu Ñam y ese espíritu dentro de la gastronomía chilena?
Bueno, pues cuando comenzamos en el 2011, el sueño, lo que pretendía básicamente era visibilizar a Chile, darle un puesto en la mesa de Latinoamérica, ya que entendemos que entendemos que la naturaleza de Chile es privilegiada, que su mar, su cordillera, su valle central, su Patagonia, su desierto, sus Andes son privilegiados y la naturaleza alimentaria del país es extraordinaria. Aparte de sus gentes, ¿no? La inmigración, la historia, y queríamos ponerla en su lugar porque creíamos hasta el 2011 que básicamente vivíamos un poco a espaldas de lo que hacía Perú, lo que hacía Argentina, lo que venía de Europa, lo que venía de Estados Unidos, lo que venía de México. Y en el sueño lo que queríamos básicamente era celebrar la cultura gastronómica de Chile, invitando a Latinoamérica a ser parte de esta fiesta. Y para celebrar la cultura gastronómica, pues tienes que celebrar a sus productos, a sus gentes, a sus tradiciones, a su innovación. Y poco a poco fuimos logrando este sueño. Todo empezó en el Hotel W, en Las Condes, con un pequeño congreso de cocina donde invitamos a algunos cocineros españoles que nos creyeron y vinieron, junto con otros chilenos. Y hoy, bueno, pues se ha transformado en un festival que, aparte de ser parte básica del nacimiento de una fundación en el año 2019, que es la que presido, que se llama Fundación Gastronomía Social, pues hoy apoya la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal, la innovación social, las pequeñas las pymes, las microempresas, celebra las cocinas de todo Chile, que invita a cocineros de todo el país a ser parte, que invita a cocineros de Latinoamérica y de España, y este año por primera vez de otros países de Europa también a ser parte, que promociona la cultura gastronómica, que invita a las instituciones públicas. Este año va a estar la Subsecretaría de Turismo, Corfo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, Cercotec, etcétera, y empresas, academia, en fin, es una celebración que creemos que este año sí empieza a cumplir el sueño de visibilizar a Chile y su riqueza, ¿no? Y bueno, y marcados también por la gastronomía social, por la gastronomía que quiere dar el mensaje de que puede ser un actor productivo, una industria productiva altamente virtuosa, con que pueda generar apoyo en la seguridad alimentaria, en la inclusión social y en la conciencia medioambiental, que es lo que nos mueve.
El slogan de, no sé si el de este año o ha sido también el de años anteriores, Cambiemos el Mundo Comiendo.
Llevamos varios años así.
Ya, perfecto, lleva ya un tiempo. Claro, Cambiemos el Mundo es una mirada global, pero la gastronomía tiene, y eso es lo interesante, un componente local muy fuerte, ¿no? Claro. ¿Cómo se conjugan un poco estos dos elementos? ¿Y de qué manera, en el caso de la gastronomía chilena, en tu mirada, se destaca y tiene presencia, es justamente lo local, desde el punto de vista de los productos, de las preparaciones, de quiénes son esos productores, de quiénes son esos cocineros y cocineras?
Mira, te voy a poner un ejemplo, Polo. Cuando tú eliges comprar productos de la agricultura familiar campesina, que es básicamente la producción agrícola que es menor a 20 hectáreas, y que pertenece a un negocio familiar, estás protegiendo la soberanía y la seguridad alimentaria en un país. Estás protegiendo la existencia de cultivos tradicionales que protegen los suelos y que protegen la historia, normalmente la historia agraria de los agricultores del país, esa historia que tiene décadas en sí. Entonces, cuando tú eliges comprar un tomate de temporada que viene de la agricultura familiar, o cuando tú eliges comprar, no sé, cereales, legumbres, o incluso pesca de pequeños productores, pues bueno, estás dando oportunidades a que la equidad esté más presente, que lo medioambiental esté más presente. Tú sabes que la agricultura familiar campesina también y la pesca artesanal están dentro de un modelo de regeneración, en un modelo de respeto al suelo y al clima. Entonces, con ese mismo pequeño ejemplo te puedo graficar por qué podemos cambiar el mundo comiendo. Antes de irte de responderte la segunda parte de la pregunta, la otra parte importante de la pregunta es que la gastronomía, como es una industria tan compleja, pero compleja porque tiene muchos actores, tienes al productor de los alimentos, tienes al distribuidor, tienes a los restaurantes, tienes a las tiendas, tienes a los consumidores, creemos que si se propone un propósito, valga la redundancia, socioambiental, se puede lograr de manera muy amplia. Te pongo un ejemplo. Si todos los restaurantes de la ciudad de Santiago, te pongo un ejemplo, cuando preparan su alimentación familiar, es decir, la alimentación del equipo, en vez de cocinar para 20, cocinan para 30, y ese excedente de 10, hay organizaciones sociales que lo pueden recolectar diferentes restaurantes, pues seguramente estaríamos hablando de que la inseguridad alimentaria en el país sería cercana a cero. Y así suma y sigue, ¿no? Si los restaurantes o si los hoteles se propusieran de tener políticas de inclusión social, laboral, seguramente las personas con capacidades diferentes, la tercera edad que todavía está vigente, o incluso personas que vienen de sectores ultra vulnerables, podrían tener trabajos dignos y también combatir, ¿no?, ese fenómeno. Entonces, suma y sigue. Y con respecto a la gastronomía chilena está en muy buena salud, es una gastronomía que tiene mucha innovación, se está trabajando mucho con el mar, se están desarrollando proyectos como en la costa chilena que son ejemplares para el mundo, se están desarrollando una gastronomía joven, que es una gastronomía de cocineros que han sido influenciados por viajes que su generación anterior no pudieron tener y a su vuelta toman la decisión de quedarse en Chile en vez de quedarse en otros países e implementar técnicas que han aprendido fuera, pero favoreciendo el producto local. Se está empoderando muchísimo también el turismo rural y el turismo rural gastronómico. Entonces, Chile cada vez más tiene muchas cosas que contar al mundo. Nosotros estamos fascinados en estos 12 años de historia, 13 años de historia, hemos sido capaces de ver una evolución extraordinaria, extraordinaria. Más allá de ser una potencia agroalimentaria en exportación, salmón, berries, nueces, etcétera, etcétera, tiene cada vez más cosas que contar y cada vez menos que envidiar a países tan extraordinarios como Perú o Argentina, que son vecinos nuestros y tienen una gastronomía también muy poderosa.
Ahora, Rafael, esto tú lo ves expresado en qué nivel, digamos, de la gastronomía o en qué espacios de la gastronomía, en los restaurantes o también en nuestras mesas y nuestras cocinas domésticas, digamos.
En ambas. Creo que la cocina casera, cuando un país empieza a gozar de una cocina casera diversa, entretenida, multicultural, empieza a dar señales de que la gastronomía está agarrando esa fuerza que trasciende, ¿no? Por un lado, la variedad de productos disponibles, por otro lado, la cantidad de ese fervor que ya lleva, yo te diría que una década, donde los mercados te están tomando mucho protagonismo. Los mercados, estoy hablando, pues no sé, como Nueva York, La Vega, Las Ferias, Libres, la industria de las tiendas de especialidad, donde puedes encontrar hoy en casi todas las ciudades de Chile productos de primera calidad, productos extraordinarios. Por otro lado, la proliferación de las escuelas, de los institutos públicos que enseñan cocina. Esto se ha multiplicado. Hay datos extraordinarios que dicen que hoy la juventud está eligiendo estudiar gestión culinaria, cocina, como quieras llamarla. Por otro lado, también, por supuesto, los restaurantes, cada vez más desde la punta de lanza, restaurantes de, como se llaman, de fine dining, que están representando a Chile en el mundo y ya empiezan a ser reconocidos, como Rodolfo Guzmán y su equipo con Boragó, hasta fenómenos que te hablan de que, por ejemplo, no sé, la calidad de las caletas chilenas están siendo ya dignas de competir casi contra mi país de origen, que es España, en variedad de mariscos, pescados, etcétera. Hay una despensa infinita, y yo creo que eso es la primera señal. Segundo, hay una cocina casera hermosa, y que cada vez más se le ha quitado el complejo de decir, oye, la cocina casera chilena es extraordinaria, en vez de ser una cocina sofisticada, ¿no? Es una cocina fácil, simple, llena de sabor, con líneas muy marcadas de regionales, ¿verdad? Entonces, para mí, personalmente, y para nosotros como festival, eso demuestra que hay una gastronomía potente. Y cuando la gastronomía ya empieza a visualizarse como un fenómeno cultural más allá del fenómeno económico, pues también son muy buenas noticias, ¿no? Entonces, que hay eventos, no sé, por ejemplo, en Talca, Chancho Muerto, que lleva, convoca a 150.000 personas, que es una fiesta que a nosotros nos alucina. Y así muchas otras fiestas regionales que también demuestran que Chile disfruta mucho de esto. Hay números ya que están diciendo también que los turistas extranjeros que vienen a Chile, 7 de cada 10 turistas dan mucha importancia a lo bien y al comer en Chile. Entonces también eso te empieza a hablar de fenómenos muy interesantes. Otro fenómeno puede ser, por ejemplo, el mercado urbano de Tobalaba, que se abre en el centro de la ciudad y que tiene una diversidad gastronómica, pero con un toque más allá, con un valor agregado, con una visión de autor. Entonces, hay mucho que a nosotros nos apasiona y que demuestra que la cocina chilena, pues la cocina y la gastronomía, la cocina es parte de la gastronomía, pues el vino chileno es uno de los, para mí es líder mundial de la recuperación de cepas antiguas, de pequeños territorios, de precio justo para sus productores, lo que está pasando en el Itata, lo que está pasando en la zona del Maule, en fin, suma y sigue, está haciendo la proliferación de los jeans, del vermut, la proliferación de productos derivados del mar con algas, con foco en el consumo doméstico, ¿verdad?, diario. Entonces, hay una lista muy amplia, muy diversa, muy profunda, que nos hace ver que la gastronomía china, pues, realmente funciona. Y sobre todo que hay instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, o el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal, INDESPA, que por ley protegen la agricultura familiar y la pesca artesanal, algo que muy pocos países en el mundo tienen. Y eso también asegura que estos productos, que son las joyas para nosotros de la tierra y del mar, van a estar siempre protegidos por ley, ¿verdad? Con una visión estatal.
Rafael, estamos conversando con Rafael Rincón, chef, director además del ñam. Hablemos del ñam porque se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder dar las coordenadas. Cuéntanos cuáles son las novedades que hay este año, y también vamos a recordar al final, bueno, el lugar, Parque Santa Rosa de Apoquindo, y los horarios y algunas de las actividades a las que se puede acudir.
Claro, bueno, la principal novedad es que este año el festival se va a concentrar todo en el mismo lugar. Normalmente nosotros teníamos, diversificábamos los contenidos en diferentes partes y este año hemos tomado la decisión de celebrar todo a la vez. Entonces el festival va a tener cuatro grandes ecosistemas. El primer ecosistema lo llamamos Ñam Innova, que es el espacio dedicado al emprendimiento, dedicado a la innovación. Son charlas, ponencias, paneles de expertos que van a pasar 30 aproximadamente panelistas durante 3 días, el viernes, el sábado y el domingo, hablando de circularidad, hablando de innovación social, hablando de economía regenerativa, hablando de innovación social. Después tenemos el segundo ecosistema, es el Ñam Mercado, donde vamos a tener aproximadamente unos 100 stands que van a estar repartidos entre microemprendedores, agricultura familiar campesina y pesca artesanal. Vamos a tener una caleta, vamos a tener una feria preciosa y hay un corazón ahí que es el escenario de cocina de la Academia Ñam, donde van a pasar también 30 cocineros internacionales y nacionales que van a cocinar con los productos del mercado para la gente, de una manera muy familiar, muy cercana. El tercer ecosistema es Ñamcito. Ñamcito es un espacio dedicado a la educación alimentaria para los niños, no clases de cocina solo para niños, es mucho más que eso. Lo estamos haciendo en conjunto a la Fundación Mustaki, donde va a haber talleres de manualidades, donde va a haber permacultura, donde va a haber cocina interactiva para los niños, un espacio espectacular. Y el cuarto lo llamamos Restoñam, que es la parte dedicada al comer y al beber, donde va a haber barras de vino, barras de cerveza artesanal, donde va a haber restaurantes, donde va a haber food trucks, donde va a haber cocinerías, y celebramos, ¿verdad?, con un nivel de curatoría extraordinario, lo mejor de la comida y la bebida en Chile. Todo esto, como tú decías, es en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, ahí donde se cruzan Colón con Padre Hurtado, uh-huh. Que tiene una casona preciosa, un bosque espectacular, y va a durar viernes, sábado y domingo del 22 al 24 de marzo, o sea que estamos ya a 15 días exactamente. Vienen dos de los cocineros más importantes del mundo, viene Virgilio Martínez, que quizás hoy está reconocido como el mejor cocinero del mundo, desde Lima, Perú, su restaurante central. Viene Ebru Baymara, desde Turquía, que le han dado el World Prize del Basque Culinary Center, que es como si te dieran el Nobel de la gastronomía. Vienen chefs de Brasil, vienen de El Salvador, vienen de Uruguay, perdón, de Alemania. Y luego una diversidad tremenda de productores y chefs también nacionales. Así que nada, es la gran fiesta de la gastronomía como la soñamos, ¿no? Está abierto, pues bueno, va a estar abierto desde las 12 hasta las 10, viernes y sábado, y desde las 12 hasta las 8 el domingo. Y el valor de la entrada son 6.000 pesos, pero bueno, hay una serie de descuentos por todos lados, como se podrán ver en la web. Puedes tener descuentos si eres usuario del InHub, si eres usuario de Mercado Pago, etcétera. Yo recomiendo a todos que se metan en nuestra web y vean la cantidad de descuentos que tenemos para que el festival no deje fuera a nadie, porque esa es nuestra intención, ¿verdad?
Buenísimo, buenísimo. Ñam es el nombre es Ñam, ¿no es cierto? Con ñ, pero se escribe en la página web.
Con la N, Ñam. Claro. Porque la ñ no está registrada todavía. Entonces la web es NIAM.
Así es.
NIAMFestival.cl. NIAMFestival.cl. Y en redes sociales es @NIAMChile y ahí van a ver toda la información que tenemos y toda. Bueno, pues todo este conjunto de actividades y de contenidos que nos hace, pues que nos, pues la verdad que muy feliz, porque al final, después de una pandemia que pasamos y todo lo que hemos vivido este verano con el incendio de Viña, donde nuestra fundación ha estado muy presente, todavía seguimos, hemos entregado ya más de 160.000 almuerzos, creemos que vamos a tener un bonito espacio para encontrarnos otra vez, recordar lo que ha ocurrido en el país sin dejarlo atrás y juntos celebrar también lo hermoso que tiene la gastronomía cuando tiene esta mirada social.
Rafael Rincón, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Un abrazo grande y mucho éxito.
Gracias a ti, Polo. Muchas gracias a todos.
Ya nos tenemos que ir. Sí, pues nos tenemos que ir. Mira, cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, terapia chilensis con Matías Rivas, Arturo Fortén, Sofía García Huidobro, sintonía crónica epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos el día lunes. Para más aire fresco, sigan en compañía de Radio Duna. Buen fin de semana. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.